Tenogram. Tenogram.
¿Qué dices?
Le canto al milagro anticalambres que me salvó la vida en la última carrera.
¿Milagro?
Sí, acaba con los calambres de forma inmediata y es de Scientific Nutrition, que conjuga deporte, salud y nutrición.
Pero yo no tengo calambres.
Pero tienes suplementos deportivos y complementos alimenticios, 100% libre de doping y con más de 300 referencias para el pre, el durante y el post-entrenamiento y competición. Ale, visita scientificnutrition.com y... No cramp. No cramp.
Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca.
Ingrávidos con Juanjo López.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Ingrávidos, a este programa especial que estamos grabando desde Cervera de Pisuerga, en la montaña palentina, desde la casona, instalaciones de la Diputación de Palencia. Los que nos estáis viendo a través de YouTube, veis que tengo aquí a mi derecha a una invitada muy especial. Malenosa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, mucho gusto.
Bueno, te preguntaba yo, micrófono cerrado, si conocías de dónde venías a la montaña palentina. Dicen que la gran desconocida, creo que para ti también lo era.
Sí, absolutamente. O sea, no sabía lo que me iba a encontrar. La verdad que ha sido muy agradable y, bueno, ya os adelanto que yo creo que volveré.
Una de las cosas que me he dado cuenta yo, digo, viene Malenosa, la meteorología, es verdad que llevamos unos cuantos días como buena, pero has traído la meteorología esta rara que tenéis en Euskadi, que lleváis prácticamente, que me decían que están todos los ciclistas encantados de poder salir. Ari Chejea lo decía la pasada semana en el programa, dice, yo estoy encantado, digo, porque estoy corriendo casi sin camiseta.
Sí, la verdad es que a mí, yo siempre digo, cuanto más barba haya mejor, y para eso se necesita lluvia, pero la verdad es que yo soy muy friolera y a mí me encanta el calor, me encanta el sol y soy más feliz con buen tiempo, así que yo encantada así.
Te voy a preguntar una cosa, ¿sabes qué pasaba hace un año, justo por estas fechas? De tu vida, ¿eh?
Pues me has pillado.
Bueno, pues si me lo sé yo y no te lo sabes tú, ¿te suena algo? ¿Eutsi Malen, te suena?
Ah, sí, vale, sí, que salió el documental.
Documental 23 de marzo. Anunció Salomón y nos descubrió a Malenosa, su joven talento. ¿Ha cambiado mucho? Un año, yo me acuerdo que te entrevistaba y te decía, bueno, prepárate ahora porque esto es un aluvión ya de seguidores, redes sociales, carreras, invitaciones. ¿Ha cambiado mucho o te has mantenido? Me acuerdo que te comentábamos, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a afrontar todas las invitaciones que te llegan para correr?
Pues justamente hemos puesto antes, al principio del evento, el vídeo este de Eutsi Malen, y yo ya les he dicho que a mí me parece que ha llovido muchísimo desde entonces, ¿no? Como que soy otra persona. Madeira, bueno, el eje de ese vídeo fue lo que me cambió un poco la vida y lo que marcó un antes y un después en mi proyecto deportivo. Pero es que desde entonces no he parado de, siempre lo digo, ¿no? Asimilo un escalón y me viene otro, y es un poco como ha sido un boom. Todo el rato estoy en un boom constante, en un progreso constante, pero la verdad que disfrutando mucho y muy contenta.
Vamos a hacer una cosa, porque bueno, al margen del Eutsi Malen, verdad que justo prácticamente unos meses antes te diste a conocer mucho las Golden Trail Series. Yo voy a proponer un concurso a todos los oyentes y a los usuarios de YouTube que nos están viendo. Vamos a sortear un dorsal para la Ultramontaña Palentina, da igual la modalidad que queréis escoger, que se va a celebrar en el mes de septiembre, aquí cerquita, en Campo Redondo de Alba, con salida, o que toca casi prácticamente y bordea todos los míticos picos que hay aquí en la Montaña Palentina. Si acertáis, ¿cuál es el mejor resultado de Malenosa en las Golden Trail Series? Y nos referimos a clasificación general final, ¿vale? Bueno, tú te lo sabes, así sí, que tampoco... Sí.
Bueno, he hecho una clasificación general solo.
Bueno, no despistas, porque si no la liamos, ¿vale? Bueno.
La única.
Vale, pues la clasificación general de Malenosa en la final de las Golden Trail Series. Vamos a hacer una cosa, vamos a continuar con el programa y en la parte final vamos a conocer un poquito más a Malenosa y cómo ha sido este paso por la montaña palentina, ¿te parece?
Muy bien, sí.
Escuchamos pista del Trail Kick, que también va a tener sorteo de dorsal para el Ultramontaña Palentina. Si acertáis... que se esconde detrás de las cuatro pistas que normalmente da Dani Sanabria.
Primera pista. Buscamos un pico que supera los 2.000 metros de la cordillera Cantábrica.
¿Te gusta correr por etapas? ¿Buscas reto para este año? Tres días Trail Ibiza 2024. Del 29 de noviembre al 1 de diciembre tienes una parada en la Isla de las Fantasías con cuatro distancias. Ultra, maratón, media maratón y 10 kilómetros a las que acompañar con una carrera nocturna por la ciudad amurallada y terminar el domingo por las calas paradisíacas de Ibiza. Corre y benefíciate de las ventajas de ser de los primeros inscritos. www.tresdiastrailibiza.com. Ingrávidos, con Juanjo López.
Más invitados aquí desde la montaña palentina. Fran Caballero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanjo, muy buenas.
¿Cómo te presento? Como director de Ultramontaña Palentina, promotor de la Copa del Mundo de Mountain Running Sub-18, delegado de Trail Running de la Federación de Castilla y León, entrenador de Óscar Usillos, etcétera, etcétera. ¿O cómo? Preséntate tú si quieres.
Bueno, pues como un amante del deporte en general y organizador de eventos deportivos.
Qué políticamente correcto eres. Bueno, pero estás aquí por al margen de Ultramontaña Palentina, que sería irrisorio no promocionarla, por la Copa de Mountain Running que va a coger a nivel mundial la Montaña Palentina en el próximo finales del mes de junio.
Eso es. El evento casi que nos ocupa o en el que estamos ahora muy inmersos, aparte de Ultramontaña Palentina, es esta Copa Internacional Sub-18 que este año tenemos la suerte de que es en España y más concretamente Montaña Palentina en Palencia. Y yo creo que es un evento importante y yo creo que me atrevería a decir que va a marcar, aunque suene muy pretencioso, un antes y un después, va a ser un poco como Barcelona 92, las Olimpiadas, que bueno, queremos dar un pequeño salto de calidad en el evento respecto a las ediciones anteriores y bueno, yo creo que vamos por buen camino y con la ayuda de Diputación y de los ayuntamientos implicados, yo creo que vamos a conseguirlo.
Ahora te pregunto por eso, además luego le voy a preguntar a la presidenta de Diputación también. Rubén Cuesta, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Buenas.
También Montaña Palentina. Acércate al micro, que ya pareces Gaby, ¿eh?
Sí, me han dicho, doy golpes.
Me han dicho que has estado además hace poquito por Solo Runners también.
Eso es, sí.
Sí, sí, o sea que me han dicho bien los pajaritos.
Eso.
Organización Ultramontaña Palentina, me imagino que lo viste también como un impulso a la propia prueba que se va a celebrar el mes de septiembre.
Hombre, yo creo que hay que aprovechar el impulso del Mundial para así poder atraer a algún corredor o darle visibilidad a la Montaña Palentina. Y en concreto al evento del Ultramontaña Palentina.
Te veo los ojos un poco rojos, eso es que ha salido el ritmo de Malen, ¿no?
He intentado seguirla, pero no he podido.
¿Que habéis estado haciendo la senda del oso?
La senda del oso, sí.
Bueno, una carrera, un recorrido que además tocaba una carrera mítica aquí en Cervera de Pisuerga.
Una carrera mítica que ya, por desgracia, no se hace, pero que ahí sigue. Está encima muy bien balizada y, vamos, que genial.
Bueno, ¿habéis llegado al pico al Monga o no?
No, no hemos llegado.
Vale. Para que veáis, para que los usuarios y los oyentes palentinos vean que sí que me lo conozco bastante bien. ¿Qué esperáis de selecciones, nombres? Porque bueno, a Malen ya le toca un poquito, aunque sigue siendo muy joven y tiene una proyección absoluta, pero estamos hablando de sub-18, ¿no? Corredores sub-18, que no sé cómo está el tema a nivel de trail running, porque es verdad que en el Mundial del pasado año, Fran, en Innsbruck, ya se descubrieron bastantes talentos. De hecho, la selección española salvó, yo como digo, el campeonato gracias a vosotros, a las categorías inferiores. ¿Cómo se ve un poquito desde fuera y la promoción que hay ahora mismo?
Bueno, pues como bien dices, pues son categorías emergentes, son categorías menores que duran muy poquitos años, son atletas que apenas están 2 años en la categoría y es algo muy, muy variable, ¿no? Sí que es cierto que el año pasado esas categorías de promoción, esos sub-18, estuvieron algunos de ellos en el Mundial en Innsbruck y algunas consiguieron hacer podium. De hecho, las chicas también hicieron podium por equipos y son las que salvan un poco los muebles de la selección española.
Bueno, de aquí cerquita. De aquí cerquita, sí, además, ¿no?
Exactamente. Tenemos a Inés Geral, que es burgalesa, que fue un poco el buque insignia de aquel Mundial y que luego también nos representó en esa Copa Sub-18, que fueron campeonas de la Copa del Mundo, gracias a ella que fue campeona también de esta Copa del Mundo. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que esa chica en concreto pues ya es Sub-20, ya no entra en las quinielas de Sub-18, pero bueno, ahí está con opciones de ir al europeo este año, que es en Annecy, a finales de mayo, principios de junio, y bueno, pues es una de las posibles integrantes del equipo nacional. Y luego, pues lo que tengamos este año en Sub-18, pues bueno, todavía está un poquitín en el aire. Sí que es cierto que el otro día en el Campeonato España de Federaciones en Ojos, en Murcia, se vio un poco el nivel que había ya y hemos visto que en la categoría Sub-20, por ejemplo, en chicas, ha ganado ya una Sub-18. Por lo tanto, parece que se repite un poco la tónica del año pasado y parece que podamos tener en ese europeo, en esa Copa del Mundo, seguro una Sub-18 representando a la selección española. Pero bueno, no adelantemos cosas porque todavía es pronto y...
Ya, pero yo te voy a preguntar.
Sí.
Oye, pasa como en el ciclismo, que ya hay corredores, sobre todo, pues yo veo de redes sociales, mucha corredora catalana, luego le voy a preguntar a Malen también, vasca, que se salta a pasos directamente. Uh-huh. El otro día escuchaba yo una retransmisión de ciclismo y decía, bueno, es que este corredor ha aguantado a competir en categorías inferiores antes de dar el salto absoluto para poder poner en el palmarés que es campeón del mundo sub-23. Uh-huh. En cambio, los que en teoría ya son bestias o, como digo yo, élites, como pasó con el caso de Kilian Jornet, con 19 años estaba corriendo el Ultra Trail de Mont Blanc, yo estoy hablando de Pogacar, de Van Der Poel, de Van Aert, que directamente se han fumado la categoría sub-23. Uh-huh. Y han pasado a élite. Sucede también en el trail, que cuesta que decir, no, yo no voy a competir en una carrera sub-18, pues yo estoy pegándome a nivel internacional con la élite.
Ciertamente pasa. Sí que es cierto que es una disciplina todavía relativamente joven entre los jóvenes, valga la redundancia, pero sí que se empieza a ver esos atisbos de que hay jóvenes pues que siempre tenemos mucha prisa o tienen mucha prisa por llegar a la élite o querer destacar o querer correr siempre con los mayores, ¿no? Pero sí que es cierto que también está luego el otro punto de partida de que detrás de esos jóvenes que destacan hay otro grupo enorme de jóvenes que yo creo que es la gran marea que viene detrás, que yo creo que están haciendo muy bien las cosas, se dejan asesorar y tienen entrenadores detrás, tienen sus equipos deportivos dentro de los clubes. Entonces, bueno, yo creo que tampoco solo tenemos que poner el foco, en esos que destacan, sino también pensar en todos los que vienen detrás, que seguro que hay muchos tapados que van a aparecer después. Siempre va a haber gente que quiera quemar etapas, evidentemente. Es algo que es difícil de entender también para un joven. Estamos hablando de chicos con 16, 17 años, es normal que te ves un poco fuerte y enseguida quieres correr, estar arriba, destacar, ser del que hablan las redes sociales o los programas de la radio. Pues bueno, es ciertamente entendible, ¿no? Todos hemos pasado por esa etapa de juventud y yo creo que es algo entendible. Pero bueno, afortunadamente cada vez hay más profesionales que están detrás de estos chicos y que les suelen asesorar bien, que hagan caso o no, pues... Pero bueno, yo confío y yo soy bastante optimista con ello, que hay ciertos casos, como por ejemplo el caso que nos ocupa, que hemos estado hablando de Inés Geral, es una chica muy bien dirigida. Sí que es cierto que en el mundo del trail el año pasado probó y ha estado en un mundial y se ha batido con las mejores y ha estado ahí arriba en el podio, pero yo creo que es una chica que no está excesivamente quemada, por decir de alguna manera, o excesivamente implicada. Yo creo que se está cuidando suficientemente. Ya veremos a partir de la temporada que viene, que creo que le han dado una beca para estar en Estados Unidos, entonces bueno, ahí la cuidarán de otra manera, pero igual no como a nosotros nos gustaría. Sí.
Rubén, te voy a preguntar, porque bueno, estábamos hablando además, está en el ambiente el tema, lo vamos a hablar luego en el tiempo de opinión, fíjate que hemos hablado, que luego muchas veces se dice Malenosa, Inés Herault, estamos en clave femenina. ¿Qué noticia ha habido de última hora, bomba a nivel internacional en nuestro deporte, que también es en clave femenina? A ver, que te voy a preguntar.
Uy, pues me pillas, no sé.
¿Sí?
Sí, sí.
¿No has seguido la Barclay Marathons estos últimos días?
Cierto, cierto, cierto.
Jasmine Paris.
Jasmine Paris, es verdad, sí, sí.
Primera luego. Finisher del infierno de Tennessee.
Eso es. ¿Cuatro loops o cinco?
Ha hecho los cinco, los ha completado. Cinco, sí. Por 99 segundos ha conseguido llegar a la meta, primera mujer.
Cierto.
Tendencia mundial. Los americanos, que son muy graciosos para estas cosas, decían pequeña europea, finisher, ha sido la tendencia mundial en la que sí. Ha sido Jasmine Paris, la BBC, hablando, abriendo el informativo con ella, es decir, para que veáis lo que se mueve, ¿no? A este sí. Nivel, que yo es una de las cosas que digo, que a lo mejor desde Palencia, cuando mucha gente enchufe el programa y lo escucha y dice, bueno, esto del trail, que son estos cuatro o cinco locos que están corriendo por montaña, la BBC moviendo, sí. En Estados Unidos era tendencia la Barclay Marathons, sí. ¿No?
La verdad, y está bien que deportes como el trail cada vez tengan más auge en los medios de comunicación y que llegue a todo el mundo, porque es un deporte que está en constante crecimiento y oye, poco a poco, y hacer las cosas bien.
¿Cómo es? Porque a ti te gusta entrenar, te gusta correr, ya te he dicho que te has sacado hoy los ligadillos Malenosa. ¿Cómo es el ratio de chicas corriendo por aquí, por Palencia? Porque yo siempre decía al principio, cuando comenzamos a correr, que el ratio estaba creciendo, sobre todo yo me acuerdo mucho de León, donde siempre sí. Ibas a una carrera, o sea, que en el resto de las provincias había 5 o 10 chicas corriendo sí. Trail, y en León siempre eran 20 o 30.
Y Asturias.
Euskadi, Asturias también. Y demás, es sí. Decir, ¿cómo es la situación aquí, por ejemplo, en Palencia?
Pues sorprendentemente cada vez hay más chicas. De hecho, hoy no tengo los datos, Fran igual lo sabe, pero andará...
Ahí a medias, 50-50 andará prácticamente.
Sí, sí, del entrenamiento que hemos hecho, andará uh-huh. ahí.
Y ayer
sí.
Hemos tenido, perdona que te interrumpa, una actividad también con jóvenes.
Estás en tu casa, ¿eh?
Sí. y también se ha dado el caso de que teníamos alguna chica más que chicos. O sea, ha habido más chicas que chicos entre los jóvenes que se han acercado ayer a probar la disciplina del trail.
Voy a quemar una tertulia que tenemos de ingrávidos. Me escribió Fátima Blázquez hace 3 días en Ibiza para contar que tenían por primera vez en la historia con inscripciones, no sé si era un 35 o 36%, 50-50. Bien. De chicos, chicas en el trail. Digo, pues eso es notición.
Noticia, sí. Bueno, yo creo que cada vez va a ser menos noticia y que sea la tónica habitual, ¿no? Pues, por lo menos ya lo vamos viendo, que hay mucha más participación femenina, pero ya prácticamente en todos los deportes.
Yo decía lo de Jasmine Paris porque, bueno, yo por ejemplo lo comentaba en casa también, digo, esta chica, digo, ¿por qué anda tan revolucionado que está siguiendo con el teléfono las redes sociales todo el rato? Digo, va a terminar esta chica por primera vez en la historia. Bueno, hay otros deportes, tal. Digo, sí, pero se ha corrido 160 kilómetros, ha llegado con otros 4 chicos y está todo el mundo ya aplaudiéndole en la meta porque...
Bueno, pero seguro que recuerdas tú alguna otra ocasión en la que alguna carrera estás internacional, alguna chica ha estado en un top 5.
Bueno, me acuerdo de Ultramontaña Palentina, que no sé si le estoy quemando el trail quizá a Dani, pero que a Zara García se metió en el podio, ¿no? Uh-huh. Que fue la segunda o la tercera edición.
En la segunda edición, creo recordar, sí.
Claro.
Sí, digamos. ¿Y cuántas veces alguna más?
Courtney Darkwater.
O Yana Cortázar también ha estado en alguna ocasión, en el maratón también, Montaña Palentina, ha estado ahí entre los primeros de los chicos. Y en carreras internacionales pasa.
Bueno, como digo yo, las vascas están fuera de concurso. Aunque me esté escuchando Malen. ¿Qué más nos puedes contar de esa copa que va a haber? Porque va a ser, además, no va a ser en el mismo lugar que normalmente utilizáis el Ultramontaña Palentina, por lo que eso supondrá también a la organización, tener que desplazar a lugares que tenéis menos controlados, ¿no? Bueno, Barruelo, Aguilar de Campoo.
Efectivamente. Bueno, afortunadamente la Montaña Palentina es suficientemente grande no solo todo se concentra en esa zona, sino que tenemos una montaña tan variada que nos permite, pues eso, jugar con diferentes dificultades y diferentes zonas para poder traer esta zona. Hemos optado por la zona más oriental porque, bueno, pues tenemos ahí como epicentro un poco Aguilar de Campo, que es la población más grande, donde puede acoger a los corredores, ahí es donde estarán alojados y donde tendremos todos estos actos institucionales, desfiles, inauguraciones y clausuras, y será un poco el epicentro de donde ahí partan, y además están bastante bien comunicados para que lleguen las selecciones. Y luego lo que es la parte deportiva, la parte de la carrera, pues lo hemos buscado un entorno que se asimile un poco a las zonas donde han corrido en otras ocasiones, en otras ediciones, ¿no? Y nos hemos ido un poco más arriba a la zona de Barrulo de Santullán, entre Barrulo de Santullán y Brañosera. Hay una zona de bosque y de media montaña que, bueno, que es ideal para esto, un circuito, un recorrido con muchos senderos, mucho agua también, porque tiene que cruzar un río y prácticamente otros senderos entre hayas y robles. Entonces, bueno, es un entorno muy bonito, muy agradable, y que nos permite que en esa época, en junio, que muchas veces el tiempo es inestable, pues la mayoría del recorrido es todo por bosque. En caso de que haga mucho calor, pues estarán bastante protegidos porque es una zona muy sombría, y en caso de que haya lluvia y haga frío, pues bueno, pues una zona bastante, bastante acotada, porque bueno, tienen ahí unas instalaciones deportivas con piscina, campo de fútbol que vamos a usar un poco como epicentro, y bueno, pues creíamos que era el sitio ideal para atraer a estos jóvenes y que conozcan un poco también la zona esa del Valdecebollas, Valle de Santullán, que es una zona un poco más desconocida, por decirlo de una manera, de la montaña palentina, pero que tiene un encanto también brutal porque, bueno, es una zona también de origen glaciar.
Bueno, y a los que les gusta el entrenamiento, no sé cómo estará en su día, pero había incluso un proyecto para hacer como un centro de alto rendimiento, ¿no? En Brañosera, en altura, en su día, por lo menos a nivel de ciclismo. No sé cómo estará la historia, incluso te estoy metiendo en un compromiso, pero yo sé que ahí se había barajado, no sé si además era algo de Cantabria, creo recordar, pero que ahora que estamos viendo a todos los corredores a nivel de Sierra Nevada, que le estamos viendo a todos los que están cercanos a la selección española de la RFA, están en Sierra Nevada, en el CAR, sí, haciendo altura. Alex García, Julia Font, Canales, decir, que aprovechan para irse allí para entrenar a altura. Imagínate lo que podría ser eso en la montaña palentina.
Sí, bueno, algo hay. Bueno, vale. Luego Ángel seguro que nos puede contar algo, pero vale. Yo te puedo contar lo que había.
No meto la pata, ¿no?
Anterior, vale. Pero, y que te cuenten en qué va a ir quedando la cosa, pero sí que es cierto que ahí hay un antiguo parador que se intentó hacer, sí, en los años 60, creo recordar, o principios de los 70, que es el Golobar, que está aproximadamente a 1.800 metros de altitud, y bueno, pues ese enclave dentro de los parámetros estos que hablas de entrenamiento en altitud está un poco al límite, bueno, más de 1.700 podría valer, y sí que, bueno, en su día salió un pequeño concurso de ideas ahí del Ayuntamiento de Brañosera, y un proyecto que ganó ese concurso, que era intentar hacer un centro de alto rendimiento, entre comillas, para entrenamiento de altitud, y bueno, pues eso con el paso del tiempo, pues evidentemente igual ha sido inviable por el tema económico, pero bueno, yo creo que hay un proyecto por ahí de reforma de eso, que se lo voy a dejar a Ángeles, que seguro que lo va a hacer.
Pero vamos, yo estoy convencido que Malen de Oñati, si tiene que venir a entrenar en altura, se puede venir aquí a Palencia antes de irse a Sierra Nevada y pegarse la paliza, así que a lo mejor le puede interesar, sí, a corredores élite, y ya no solo hablo de trail runners, sino de cualquier tipo de deportista.
Efectivamente.
Me dé Ausillo subiéndose aquí cada 2x3.
Por ejemplo, eso es.
Hacer cuestas como Manu Merillas,
sí,
¿no?
Me gustan un poco las cuestas, ¿eh?
Bueno, no me quiero desviar más del tema. Cuéntanos un poquito, o adelántanos, de lo que se pueda saber, cuántas selecciones va a haber, participantes. Pues claro, eso al final se va a convertir en un fenómeno de gente que va a llegar a Aguilar de Campo, por mucho que haya esté acostumbrado a recibir turistas y visitantes. Lo estamos viendo ahora con la Semana Santa, que yo solo he visto coches con caravanas también por aquí, por la montaña palentina. ¿Qué tenéis pensado? ¿Cuántas selecciones tenéis confirmadas? ¿Vienen las inglesas a pegarse con las nuestras?
Vienen las inglesas.
Vale. Bien.
Bueno, pues tenemos ya unos cuantos países. Simplemente, sin decir número, voy a adelantar que ya de momento hay más equipos que las 16 ediciones anteriores que ha habido de esta Copa. Entonces, bueno, yo creo que son unos nombres importantes. Vamos a tener representación prácticamente de todos los continentes, excepto de Asia, en principio todavía, pero de todo el resto de continentes vamos a tener.
¿África también?
Sí.
¿Viene en Uganda?
No.
Un país más
pequeñito.
Vale, pero es que ya cuando vienen los africanos, ya aquí todo el mundo se asusta un poco.
Es Cabo Verde, que bueno, que está ahí.
Bueno.
Pero yo creo que son africanos.
Sí. No, pero que en cuanto se escucha África, la gente hace así porque diciendo, bueno, ya rascar medalla, fastidiado.
Bueno, pero ahí hay que meterse. Si al final es una Copa del Mundo, pues tiene que haber representación y contra más representación, más valor tiene.
Ya sabes que cuando tengo aquí a Juan Carlos Granado normalmente a la izquierda, dice fuera de concurso, a repartirse el resto de los puestos.
Bueno, pues para eso tenemos el Campeonato de Europa, ¿no?
Vale. Vale, más. Que bueno, te he interrumpido. Récord de inscripciones, de participación,
sí,
de selecciones.
Sí, se han cerrado las preliminares entre esta semana, pero bueno, no quiere decir que luego entre algún equipo fuera de esas preliminares. Entonces, bueno, sí que estamos contentos con la participación. Un poco los números iniciales que teníamos en principio de contar eso con estos una treintena de equipos, pues eso ya se ha cumplido. Entonces, todo lo que venga de ahí en adelante, pues genial, ¿no? Porque nosotros, con la infraestructura que hay ahora mismo, sí que tendría cabida todavía para que en Aguilar pueda alojarse más gente y esta representación de prácticamente todos los países de Europa y países de América, como son Estados Unidos, México, que también han confirmado ya
eso su te voy a decir, que Estados Unidos, que hay mucho friki de sí, trail running, bueno, que saber que vienen, vale.
De hecho, el año pasado en categoría femenina nos quitaron esa medalla de oro por equipos, quedaron plata las chicas, pero, sí. Y los chicos sí, quedaron segundos detrás de España. Entonces, bueno, pues un equipo ahí que tenemos de referencia, aunque ya te digo que como son muy variables los participantes, no sabemos cómo están ese año, igual que no sabemos tampoco cómo van a responder nuestros atletas en esta Copa, pero nosotros tenemos buenas expectativas y bueno, seguramente pues Estados Unidos, Inglaterra, que son equipos que tradicionalmente están arriba.
Francia e Italia,
el año pasado pincharon un poquitín más, sobre todo Italia, que solía subir mucho al podio, el año pasado no consiguieron ninguno, pero bueno, son equipos siempre a tener en cuenta porque tienen una base muy importante, llevan muchos años trabajándolo y yo creo que va a ser una Copa reñida, que también va a estar bien.
Uh-huh. Ya sabes que los periodistas somos muy pesados. ¿Número de participantes, aunque sea aproximado, para poder sacar luego el titular, como digo yo, en marca?
Bueno, pues alrededor de 150. Ya sabéis que son selecciones cerradas, que vienen 4 chicos y 4 chicas. Entonces, uh-huh, bueno, la participación pues más o menos es moderada. Bueno, es una copa que se centra más en los equipos, entonces no vienen equipos que más de 4 participantes.
Bueno, uh-huh, me imagino que tú, Rubén, temblando, porque cuando te propondría todo el equipo de Fran, voluntarios, etcétera, etcétera, dices, bueno, además de Ultramontaña Palentina, vamos a tener esto en el mes de junio. A ver, por favor, que haga bueno después de lo del año pasado, que no tenga que haber ya viento, estaréis con la meteo, a ver qué pasa esa semana de junio aquí normalmente.
Ya nada, temblando desde 15 días antes, pero bueno, no estamos ilusionados y oye, hay que... Nosotros partimos de la base que nos encanta organizar este tipo de cosas, lo hacemos lo mejor que sabemos, lo mejor que podemos. Y oye, yo creo que tenemos ya la experiencia de unas cuantas ediciones organizadas de Ultramontaña Palentina como para ponerlo en valor en este Mundial.
¿Cómo está el club, todo el equipo de Fran Caballero? ¿Cómo vive cuando lo que es un evento de estos? Es decir, porque luego lo vamos a hablar en el tiempo de tertulia, ¿no? Que está muy coleante lo que ha pasado en Alto Sil la semana pasada, que nosotros hemos recibido un montonazo de... He dicho que un montonazo. Tengo a Dani Sanabria diciendo, ¿otra vez vais a hablar de la meteorología y demás? Digo, si ves el email y el Instagram de los mensajes, hay gente diciendo que se tenía que haber suspendido la carrera. Gente que no. Que hay nieve, que era peligroso, que corredores élite que casi se matan. Que nosotros titulábamos en plan de coña la sociedad,
sí,
de la nieve, ¿no?
La sociedad
que,
de la nieve, sí, lo vi.
Y se reían, ¿no? La mayoría de la gente. Pero vosotros, ¿cómo lo vivís todo?
Pues hombre, es que es una mezcla de sentimientos, porque lo vives, estás ilusionado, pero a la vez estás nervioso por lo que va a pasar, por lo que puede pasar. En tu cabeza surgen mil dudas acerca de, oye, ¿pasará esto, lo otro? Pero bueno... también es cierto que es nunca llueve a gusto de todos, como quien dice, porque yo, por ejemplo, estuve en Alto Sil la semana pasada y yo en ningún momento sentí peligro ni nada de eso, vamos. Pero en cambio, hay otras personas que...
Pero porque eres un pura sangre ya.
No, pero es que cada uno lo vive de una manera, ¿sabes? Entonces, al que tú, por ejemplo, no has sentido ningún peligro, pero otra gente se ha podido ver en peligro, ¿sabes? También te digo que es siempre nunca hay que pensar en los élites, sino hay que pensar siempre en los más débiles, no en los más débiles, sino...
Mira, voy a decir una cosa. Yo tengo dos compañeros del periódico que fueron a correr Alto Sil. Les vi en el vídeo y salieron los dos últimos. Tienen experiencia en la montaña. Y llegaron el lunes y me dijeron, yo ahí había un tramo ahí de bajada que yo sí que lo hubiese quitado, lo hubiese recortado. Y tenía Gaby de Miguel... entrando por el programa, diciéndome todo, bueno, por favor, ¿cómo van a recortar eso? Esto es una carrera de montaña y demás, para que veáis. Y luego le mandaba a Gaby pantallazos del teléfono. Digo, mira, este nombre y apellidos, que mandan el nombre y apellido, participantes, cómo han llegado, diciendo que se tienen que haber recortado la carrera. Para que veáis, le digo, la diferencia, ¿no? de pensamiento. En Palencia, que está en auge el trail, sí que veis que hay gente que se está iniciando y que lo ve desde una perspectiva diferente, ¿no? Que tenéis que hacer ese trabajo deontológico con ellos de decir, oye, correr el trail de los Vallejuelos en Villamuriel no tiene que venir con ver correr el maratón de Montoya Palentina.
Sí. Efectivamente, sí. Hay que hacer ese trabajo de base, que sí que hay carreras que son más de páramos, como decimos nosotros, que son
cerros,
de la zona y de cerros, como los Tres Cerros, ¿verdad? Y como lo que pueden encontrar pues en provincias como Valladolid, que no tiene. Entonces, bueno, esas carreras se llaman carreras de trail, pero evidentemente no estás expuesto a los peligros, por decirlo de alguna manera, a estos objetivos que hay en la alta montaña, ¿no? Y al final es un terreno mucho más técnico que también hay que acostumbrarse, y no solo es cuando hace bueno pasar por encima de piedras, subir piedras, bajar piedras, sino cuando hace malo y enfrentarte a esas dificultades, que yo creo que es lo que la gente tampoco llega muchas veces a pensar y a plantearse, ¿no? Cuando hace bueno en una carrera como Ultramontaña Palentina, pues casi cualquiera podemos estar ahí arriba, pero efectivamente. Y es que muchas veces también, por añadir una cosa, pensamos bien en los élites, como dice Rubén, hay que pensar en los últimos, pero también hay que pensar en los voluntarios, ¿vale? Sí que el año pasado, cuando estas cosas...
No me quemes el tema de tertulia, que lo hablamos luego.
Lo hablamos luego.
Lo quemes, que además que quiero que venga Ángeles y que hablamos, y si no se nos va el tiempo.
Perfecto, me parece.
Rubén, un placer tenerte. Ya sé que además eres fiel oyente, así que ya si sabes si tienes que hacer alguna crítica, no te preocupes. Te dejo hasta el micro si quieres decir algo. Perfecto, si quieres decirle algo a Gaby o a alguien del equipo o a Dani.
Genial, que sigan así. Vale. Por cierto, los golpes en el micro no se escuchan nada.
Me quedo yo sin argumentos
fuerte,
contra él. Está fuerte. ¿Qué te parece? ¿Escuchaste al nuevo nutricionista?
Sí, muy bien. La verdad es que bastante didáctico.
Pues ya verás. Va a preparar,
sí.
No voy a decir para qué equipo profesional trabaja, pero a mí me dejó asustado el otro día del nivelazo que tiene.
Sí, la verdad es que sí.
Fernando, sí. Escuchamos pista del Trail Kit y vamos con una nueva mesa aquí desde Ingrávidos, desde Cervera de Pisuerga.
Segunda pista. Nuestro pico tiene unas vistas inmejorables a unas agujas, aunque no teje.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
En Trideporte estamos de rebajas, de segundas rebajas. Accesorios de running al 50%, las mejores marcas de zapatillas al 40%, ese último modelito molón de runner al 40%, y todo con la confianza de recibir tu pedido en menos de 48 horas. ¿Dónde? En Trideporte. Visítanos en www.trideporte.com. Ingrávidos, con Juanjo López.
To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your head.
Seguimos desde la montaña palentina. Ángeles Armisen, presidenta de la Diputación de Palencia. Muy buenas.
Pues muy buenos días.
Bueno, yo como ya te conocía, cuando me lo comentaba.
Mucho tiempo.
Sí, cuando me lo decía Fran, va a estar Ángeles tal y cual, digo, nada, sí, nada, la conozco muy bien desde... No tenía barba yo entonces, pero...
Bueno, y unos años menos también.
Le iba a preguntar, lo primero, porque claro, antes no nos están viendo desde la cámara, pero llevas una esportiva.
Llevo una esportiva.
Unas zapatillas de trail.
Sí, 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 las tengo desde hace un tiempo y no voy a decir, pero sí lo voy a decir. Y además compradas en Cervera de Pisuerga, donde estamos, un emprendedor con una tienda de material de montaña que apostó por Montaña Palentina para tener su
Cervera
negocio
Sport.
Y que le va muy bien. Cervera Sport, John.
John, Sí, 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 sí. Y además a nivel de ciclismo también vende bicicletas.
Sí, tiene un material variado de deporte y de montaña, pues la verdad que, bueno, pues que es un ejemplo de querer emprender y de profesionalidad de lo suyo.
Voy a ponerte en un aprieto. No sabes el modelo, ¿no? De la esportiva que llevas.
No, no me acuerdo.
Vale. Es que yo no sabía si, yo sé, son, creo que son unas Busido o. No, creo unas Busido, no sé.
No.
Ultra Raptor.
Una Ultra Raptor. Sí, vale, sí. Exacto. Vale, vale, vale. Bueno, luego te digo, Rodri, si quieres, grabas con el vídeo para que se lo enseñemos a la gente, que estas cosas. No me he dado cuenta yo de lo friki que es de la gente y las zapatillas hasta que ha venido Gaby al programa, que la gente se concentra. Ahora os voy a preguntar por las Joma, ¿eh? No te pienses que solo voy a meter la cuña de publicidad a la esportiva, se lo decimos a Joma también, no pasa nada. Luego le decimos a Guille, que además no patrocina.
Las tengo, es evidente que por edad y por dedicación, no para hacer lo que hace Malenosa ni todos los corredores, pero sí me gusta desde siempre, desde muy jóvenes hemos venido a la montaña, me ha gustado caminar, conozco bastante bien Montaña Palentina. Y bueno, pues siempre me ha gustado, hago senderismo, siempre que puedo, creo que es uno de los grandes espacios que tenemos en Palencia y en Castilla y León por proximidad, y como vemos en España, los que nos han descubierto hoy, y bueno, pues sí, sí, me gusta mucho y pues tengo zapatillas.
¿Sabes? Me he fijado en el tema de las zapatillas porque, bueno, yo creo que lo he contado alguna vez más en el programa, mis padres, que siempre han sido mucho de senderismo, ha habido un cambio de tendencia. Mi padre además ahora ha tenido una fascitis plantar y demás, y a raíz de la pandemia, ellos siempre iban con chiruca, bota y demás, y a raíz de la pandemia, que estaban todas las tiendas súper asustadas porque estaban cerradas y demás, no sabían, yo cuento las experiencias que seguro que a John le pasaba también aquí en Montaña Palentina, hubo un boom, es decir, la gente pasó de empezar a comprar las botas a comprar las zapatillas. Entonces, por eso enseguida me fijo y he dicho, coño, va la presidenta con unas zapatillas de trail.
Es que padre... la presidenta va mucho al rural, ¿eh? Entonces, bueno, tiene calzado adecuado, sería otra...
Pero te quiero decir que había un cambio de tendencia, que la gente ya no va con bota y va con la zapatilla de trail. Es decir, y todas las marcas, incluida Joma, que este año ha hecho un impulso muy fuerte y de hecho es de agradecer que haya apostado por la Montaña Palentina, se ha lanzado al trail. Porque digo, no solo el mercado Malenosa, corredoras, corredores y corredoras de élite, sino que es decir, decías, hacía senderismo siempre. Mis padres van los dos con zapatillas de trail.
Pues no vamos a hablar de la edad de tus padres porque probablemente esté más cerca de ella, pero es verdad. Igual que ha cambiado, sinceramente, el mundo de las zapatillas ahora, bueno, pues en la gente de determinadas edades es un mundo del que saben, conocen y le dan una importancia. Y que voy a decir, por supuesto, Joma, que venían hablándolo Malenosa y Guillermo conmigo cuando veníamos hacia acá. Pero, ¿qué voy a decir ahora de los jóvenes con Salomón, ¿no? Si yo he dicho a mis hijos, voy a estar con Malenosa, y ellos, todo el mundo, sabía de qué era imagen, de qué marca, etcétera. Por lo tanto, mueve la corredora, mueve la marca de las distintas zapatillas, y sin duda, pues, el mundo del deporte.
Pero eso, que Frank también está en el mundo del atletismo, y así se la voy a tirar yo también, los trail runners mueven más que los atletas. Salvo algún caso, ya me vas a decir Ana Peleteiro, vale, dejamos a Ana Peleteiro fuera de concurso también, pero en una conversación que teníamos hace poco de Manu Merillas, New Balance, va por él, por cómo comunica y lo que mueve, dice, si es que mueve más que los atletas que tengo aquí en Estados Unidos, y estamos hablando de Estados Unidos, que hablábamos antes de la Barclay Marathon, que sé que es un fenómeno mundial, pese a que tiene menos participación que Ultramontaña Palentina, el que ve los vídeos y las fotos no entiende cómo esa carrera, es el halo que la rodea, ¿no? Es decir, que al final te enteras de las noticias porque un tío está tuiteando directamente, no hay más.
No hay más.
Es decir,
no hay más.
Inténtalo, porque yo lo he intentado y no hay más.
No hay más.
Es decir, no hay ni vídeo, ni foto, ni periodistas, ni fotógrafos, ni tema de vídeo y demás. Y los americanos son los que vienen a él por un trail runner, no por un atleta X que ha conseguido la medalla de oro en los Juegos. Tú que tienes a Usillas tan cerca, además.
Yo creo que es una asignatura pendiente de los atletas, ¿no? Yo sé que los atletas de trail running han... El tema popular, el tema de las redes sociales, yo creo que lo han trabajado mucho mejor desde el principio. Y luego también el trail running viene muy alimentado por el deportista popular desde el principio. Entonces también yo creo que eso es importante. Pero bueno, sí que es cierto que el mundo de los atletas, del atletismo en concreto, de pista, de cross, mueven gente, pero igual no están tan cercanos al popular. Yo creo que entre otras cosas porque son...
el trail running lo que te permite es correr cualquier popular al lado de un deportista de élite. Tú puedes salir en Cegama al lado de Malenosa porque has conseguido dorsal y en muchas carreras en las que corres al lado de los élites. Entonces yo creo que también eso es importante. Sin embargo, tú no te puedes poner en cualquier prueba de pista o en cualquier campo a través, en algún campo a través sí, pero en cualquier campo a través al lado de los élites, y el trail running yo creo que eso sí te lo permite. Entonces está más cerca a los populares y yo creo que por eso también vende más.
Vale, voy a preguntarle ya directamente a Ángeles porque nos vamos liando y podemos estar aquí hablando todo el día. Ángeles, me han dado un mensaje antes de salir de Valladolid y me han dicho, no promociones mucho la montaña palentina, que ya sé que lo tenéis que hacer, pero dice, no lo hagas mucho, dice que esto se nos llena y no queremos que la gente ahora mismo en Semana Santa hace bueno y no hay ni un sitio para comer, ni un sitio para disfrutar. Dice, te vas a un hallido de estos, o bosque, como decía, entre Brañosera y Barruelo y Aguilar de Campo, y ya te encuentras al vecino del Quinto, como digo yo.
Bueno, nosotros hacemos un esfuerzo diario en promocionar montaña palentina y lo hacemos porque sin duda tenemos uno de los grandes recursos naturales y de los parajes más importantes de España y que se ha conservado mejor en cuanto a flora, fauna, poca intervención, y por lo tanto quienes de verdad vienen a disfrutar de la montaña se van a encontrar pues grandísimos establecimientos, pero no un desarrollismo como en otras zonas, ¿no?, de montaña, y por lo tanto se puede disfrutar de ella. De verdad, casi yo siempre digo que es una montaña que todavía está muy virgen y que además está muy cuidada por los habitantes de la montaña, que son sus protagonistas. Por lo tanto, haces una vida de aquí, de la gente de la montaña. Y por otro lado, decir que ese esfuerzo lo hacemos y está reconocido, ¿no? Nosotros, Montaña Palentina es desde un geoparque mundial de las loras, declarado por la UNESCO, el único geoparque de Castilla y León y uno de los 13 de España. Por lo tanto, tenemos además esos valores geológicos. Y en segundo lugar, pues en este momento hemos sido beneficiarios de un plan de sostenibilidad turística, de esos fondos europeos, de eso que se habla tanto ahora, y estamos realizando distintas acciones en Montaña Palentina, una de ellas...
El trail,
pero sobre todo ya se ha hablado de un proyecto.
A ver, venga, que hemos, así no te tengo ni que preguntar.
No,
me gusta,
lo voy
me gusta,
a contar
me
yo.
Gusta.
Bueno, yo cuando en mi primera legislatura llegué, pues siempre he creído que el Golobar era uno de los grandes proyectos fallidos por la crisis en los años 74, 78, por ahí. Y estaba esa estructura que si conseguíamos aprovecharla, pues era uno de los sitios que ahora en ningún otro lugar de un parque natural te iban a permitir hacer algo, ¿no? Por la propia protección, y que sin embargo, teniendo ahí esa construcción a medias, si conseguíamos rematarla, pues íbamos a tener un sitio maravilloso en plena montaña, que ahora mismo sería inviable e imposible podértelo plantear, sí, por la protección, ¿no?, del parque. Y bueno, intentamos hacer un proyecto, efectivamente, porque es un edificio que está cedido al Ayuntamiento de Brañosera. En su día la Diputación lo solicitó el Ayuntamiento hace muchos años y se le cedió al Ayuntamiento de Brañosera para intentar hacer ese proyecto del que ha hablado Fran Caballero. El Ayuntamiento no lo ha sacado adelante. Nosotros hicimos un primer intento con el Consejo Superior de Deportes para poderlo llevar a cabo, pero claro, necesitamos una cofinanciación, no es un proyecto para una Diputación Provincial solo, tal y como estaba planteado. Y ahora en el plan de sostenibilidad turística, pues hemos desarrollado un proyecto más bien de albergue mixto, que podría ser de deporte, pero también turístico, ¿no? Y bueno, estamos ahí para ver si lo podemos sacar y también intentando en colaboración con el Ayuntamiento de Brañosera, que realmente es el que tiene en estos momentos el uso, pues poder llevar a cabo el proyecto. A mí, sin duda, me gustaría terminar esta legislatura, y lo digo alto y claro.
Ya estás dando un titular.
Sí, me gustaría terminar esta legislatura habiendo encauzado el proyecto del Golobar. Es una de las cosas que empecé con ilusión y que creo que, bueno, deberíamos intentar entre todos poderlo encajar y más intentar aprovechar, si no es en esta convocatoria de fondos, a lo largo de esta legislatura, en otra siguiente, dejar encauzado ese proyecto, porque es un lugar maravilloso y, como digo, es poder aprovechar esa obra que está ahí y que si no, ahora no nos darían autorización en ningún sitio.
Sí, el tema es lo que yo le decía a Fran, yo al margen de, por supuesto, ni sabía ni cómo está la situación, por eso me he dicho, a ver si voy a meter la pata. Pero es verdad que en toda la cornisa cantábrica, digo que es el norte, no está ese tipo de servicio para un deporte que está en auge, pero no solo me hablo del trail, hablo de ciclismo, etcétera, etcétera, incluso otras especialidades que se pueden beneficiar de la altura. Y claro, esta es Sierra Nevada, pero es que... Sierra Nevada, al final, lo que le supone a un deportista, además, de aquí del norte, es un gasto muy importante. Es decir, si a lo mejor Montaña Palentina no lo hace, mañana este proyecto te lo encuentras en Asturias, en Cantabria, o incluso, te iba a decir, en Euskadi no, porque no tienes esa altitud, pero...
Juanjo, parece que estabas en la reunión cuando fui yo al Consejo Superior de Deportes.
No,
porque son todos los argumentos que planteamos, ¿no? Que debería de ser el gran centro del noroeste de España.
Totalmente.
Y luego, con un añadido... y están alcaldes de Montaña Palentina con nosotros, con un añadido, y es que en nada vas a tener un ave de Madrid-Aguilar.
Esa
que de
es
Aguilar
otra.
Al Golobar, pues luego son 30 minutos.
Pero es que
o
esto...
40 minutos con un ave que te va a llevar de Madrid a Aguilar. Y en este momento ya hay un Alvia, quiero decir, que hay una diferencia de tiempos que te lo puedes permitir, o sea que... El acceso y la accesibilidad es mayor, lógicamente, que a Sierra Nevada en este momento y para todo, como digo, en todo incluso, el noroeste de España,
claro,
nuestra ubicación pues es muy importante.
Se concentras un gran número de deportistas, bueno, lo que comentaba yo antes, he dicho en plan de coña, Malenosa, las corredoras vascas fuera de concurso, pero es que es lo mismo, es decir, lo que corren los trail runners, la tradición que hay de montaña en Euskadi, ya sabéis que el Espigüete, el Curavacas, ahora con este tiempo, se llena de muchísima gente que viene, por ejemplo, de Bilbao, ¿no? Pues lo mismo va a pasar con el trail running, que es lo que busquéis también con la promoción. Ese tren hay que aprovecharlo, presidenta.
Bueno, en eso estamos, ¿no? Yo siempre digo que tenemos el análisis de datos, ¿no? Nuestro primer visitante de Montaña Palentina es País Vasco. Así que Malenosa es muy joven y ya con 22 lo ha conocido y a partir de ahora va a ser todo disfrutar, ¿vale?
Sí, 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 sí.
Pero nuestro primer visitante de Montaña Palentina es País Vasco. Madrid, por supuesto, La Rioja, bueno, nuestros vecinos... Pero País Vasco tienen una afición a la montaña, lo sé, lo conozco bien, tienen una afición a la montaña desde siempre, es una cultura por todas las actividades vinculadas a la montaña y por eso nosotros también nos promocionamos, igual que ellos, lógicamente, también tienen una cultura la gastronomía y el que venga aquí también va a disfrutar de la gastronomía palentina.
El tercer tiempo que dicen los de rugby. La voz del experto, ¿qué supondría un centro de rendimiento? Porque claro, estaba diciendo Ángeles el tema de Euskadi, ¿no? Que por ejemplo vienen también, buscan la altitud de alguna manera. Cantabria, Asturias tienen sus propias montañas, pero claro, le das, estoy pensando en Galicia... por supuesto el resto de Castilla y León, incluso Portugal, tener una, es que sería ofrecerles un plus para venir aquí que no tienen ellos en casa, no sé,
claro,
cómo lo ves.
Estás hablando de territorio nacional, incluso has incluido Portugal, pero bueno, ahí tenemos,
es que cada
Inglaterra,
vez más portugueses en Picos de Europa.
Inglaterra, un paso de Santander a Aguilar, es un paso. O sea que bueno, pues toda la parte de Norte de Europa pues también estaría un paso. Y supondría, pues bueno, pues tener un recurso más en la montaña palentina que también pues, fomentaría esa fijación de población que también que se está buscando, empleo más o menos estable y más o menos específico, habría que formar a la gente, pero bueno, sería un recurso más. Hay que recordar que eso, que bueno, que esté un poco en el límite de esta zona de entrenamiento en altura, a 5 minutos que sales de este supuesto centro, tendrías recorridos de más de entre 10 y 15 kilómetros por encima de los 2.000 metros, ¿no? Para entrenar espacios muy amables, con senderos y pistas a esa altitud. Entonces, bueno, y como bien dices, también estaría muy bien adaptado para el tema de ciclismo, con grandes puertos alrededor y zonas para rodar. Vamos, sería un sitio ideal que cualquier deportista, deportes de equipo en el que poder estar sin coches, o sea, en un entorno rural muy agradable y con todos los servicios a un paso. Entonces, bueno, pues podría ser un buen recurso. Evidentemente, pues nos falta la financiación, que es complicado, pero bueno, igual que lo estamos entendiendo nosotros y nosotros quizá nos pille más de cerca y estamos con más ilusionados, también yo creo que desde fuera es una cosa creíble, entendible que puede ser perfectamente realizable.
Sí, sí, es que yo lo veo como una apuesta muy fuerte, vamos, por eso doy la chapa. No venía preparado, lo juro, que ha sido una cosa que me ha salido según estaba hablando con vosotros. Voy a preguntarte, Ángeles, yo te he visto en alguna salida de Ultramontaña Palentina por la noche, ¿no? ¿A que sí?
Sí, me gusta mucho apoyar el deporte y la montaña, ¿no? Yo me vine a dormir, sí, porque quería ver eso que me hablaban del sendero con los frontales de luz. Y yo, cuando me acerqué por primera vez al trail, Juanjo, yo decía, ¿pero qué pasará por la cabeza de esta gente para a las 5 de la mañana de noche con un frontal de luz salir allí y tal? Y claro, yo eso no me lo podía perder. Y de hecho, bueno, Fran, le conozco mucho, gran parte de todo este apoyo que se hace, y me vas a permitir la cuña. Yo se lo quiero agradecer a la Federación, de verdad, y además por muchos proyectos estos que estamos poniendo en marcha, pero también a tener siempre prescriptores y embajadores que creen en esto, ¿no? Como Fran Caballero. Y como es todos los palentinos, que aquí también hay algunos, que creen en estos proyectos vinculados al deporte, al trail, pero a otras prácticas del atletismo. Palencia es cuna de grandísimos atletas, y yo siempre digo que Palencia está siempre en movimiento, porque hay clubes populares, carreras populares, la Diputación hace muchos circuitos de carreras populares desde Las Leguas, que ya hoy nada más bajar del coche ha habido un señor que ha dicho... Le paro porque siempre hace Las Leguas en la zona sur. ¡Haga Las Leguas! Es lo primero que me han dicho al llegar a Cervera. O sea, las carreras populares son y están ya mismo en el ADN de Palencia, ¿no? Y hay muchos clubes, etcétera. Y luego clubes de muchísima referencia. Tengo aquí a Fran Caballero, pues es evidente, ¿no? Puentecillas, que también ha sido y sigue siendo pues un club de grandes atletas. Pero hay otros clubes en Palencia que siguen manteniendo esa afición, esa tecnificación, y por lo tanto en todas las modalidades. Pero lógicamente hoy estamos en la montaña palentina y la disciplina estrella es el trail, ¿no?
Bueno, yo te apostillo, ¿eh? Yo como conozco un poco más del tema federativo, ya sé que Fran a lo mejor me tira de las orejas, pero normalmente lo que mueven esto son las personas, normalmente no las federaciones. En este caso aquí tenéis un Fran Caballero y es por eso por lo que se mueve también el tema, ¿eh?
Bueno, pero... pues yo voy a decir que sí, pero Fran nos ha abierto la puerta de la Federación Española. Y hemos hecho un convenio con la Federación Española y la Diputación ha sido la primera administración provincial que lo ha hecho para entrar en ese proyecto de provincia activa, digamos, con características para el atletismo. Y al final, lo hablabais antes, comunicar es fundamental para atraer a la gente. Y es lo que estamos haciendo hoy contigo,
sí,
Juanjo.
Sí, yo estoy súper agradecido.
Y yo termino diciendo lo que digo siempre. Si no te conocen, no te eligen.
Sí, eso está claro. Pero voy a volver a la salida esa del Ultramontaña Palentina. ¿Qué es lo que más te sorprendió? Porque yo que me voy fijando siempre veo alguna cosa más rara.
Que consiguieron que abrieran los bares a las 5:30 de la mañana.
Esa es muy difícil, ¿eh?
Eso lo hace Fran Caballero y otros tres más.
No, pero escucha, sí. Vosotros reíros, pero vas a Transvulcania... que va a ser ahora en el mes de mayo, con todo lo que significa uh-huh. para la isla de La Palma, que eso, bueno, no os imagináis, vuelvo a repetir la frase fuera de concurso, porque lo que invierte el gobierno canario en las carreras de allí, por eso vienen todo a nivel mundial y se han convertido en referentes a nivel mundial, ¿no? De todo el planeta. Sigue costando un montón que te den de desayunar a las 4 o 5 de la mañana. Pero dices, pero si es que voy a correr, que tu turista soy yo hoy, soy tu cliente. Y es que es una pasada, ¿eh?
Pero sabían que la presidenta sin el café no es nadie.
Bueno, pues porque tenías mano ahí, entonces.
No, pero reconozco que yo lo reconocí allí, ¿verdad, Fran?
Sí.
Y la gente colaboró y, bueno, pues realmente a mí me pareció impresionante ver a esas horas tanta gente tan activa, ya dispuesta a darlo todo.
Ya,
sí, parecía que, vamos... Fue impresionante y la imagen, lo digo sinceramente, que ver ese frontal, esos frontales saliendo con la luz, ¿no? Bueno, pues yo lo he recordado siempre y a ver si tengo una oportunidad nueva de poderlo volver a vivir, ¿no? Y luego la verdad es que mientras ellos lo estaban dando todo, yo me tomé mi café con el corazón.
Me da gusto verlo, sí, fenomenal. Estás viéndolo. La última, y os lo pregunto además, yo me imagino que la gente que nos está viendo el programa también está un poco preocupada. Venía yo con Rodrigo, con nuestro técnico de vídeo, y enseguida lo primero que he hecho en cuanto han asomado Curavacas, Espigüete y el resto de la montaña palentina es ver la nieve que había. Pues claro, no sé, los titulares que hay a nivel nacional, internacional, todos los que nos están escuchando, los corredores catalanes, aficionados catalanes, tienen un drama auténtico con el agua. Y yo, que soy de Sanabria, he visto cómo estaba de nieve hace 15 días, ya no queda absolutamente nada por estas temperaturas. ¿Cómo lo vivís vosotros? No sé si ha habido un cambio tan importante en 5 o 6 años, de que a estas fechas sería inviable pensar que no hay nieve, ¿no? Veo por aquí algún esquiador de montaña también, que me imagino que, que lo decía Manu Merillas hace en enero, parece que estamos en mayo, me tengo que ir 5 kilómetros en bicicleta a buscar un nevero para poder sacar los esquíes.
Pues mira, un ejemplo. ¿Sabes cuántas ediciones llevamos de Ultramontaña Palentina? Así de memoria.
8 o 9.
Alguna menos. Bueno, ah, va a ser la octava.
Se me pasan,
¿no?,
los años ya con lo de la pandemia.
Nuestro planteamiento inicial era intentar hacer Ultramontaña Palentina en junio, que es una buena fecha, es una fecha que nos gustaba, pero enseguida se nos quitó la cabeza, porque en junio es muy probable que te encuentres nieve. Bueno, pues desde las primeras ediciones que algo había, en las últimas ya no ha vuelto a haber nada. Entonces, bueno, nosotros lo llevamos a septiembre como una época de tiempo más o menos estable y en la que suele hacer bueno. Aquí los otoños son suaves y todavía hay muchas horas de luz. Y sin embargo, el planteamiento inicial ese de junio lo descartamos del todo por el tema de que pudiese haber nieve, igual que está pasando en Pirineos, que hay muchas carreras que igual no se hacen en junio porque por el tema de la nieve. Y cada año estamos viendo que la nieve no llega a junio.
Oriol Cardona nos escribió para decirnos que era un drama, que iba a tener que cambiar de deporte. O marcharse de
país, de España, sí.
Ángeles.
Pues yo he estado aquí hace 3 semanas, el sábado de hace 3 semanas. Había más nieve que hoy, bastante más nieve, pero es verdad que las grandes nevadas que hemos vivido hace unos años, pues por un lado, para esta falta de agua, etcétera, pues sin duda ahora todos miramos a la montaña porque sabemos que si hay nieve es garantía de agua, y donde hay agua hay vida. Eso está clarísimo, y luego para todas las actividades, y cuando estoy hablando son las actividades que desarrollan la vida, que es el sector primario, para la agricultura, para la ganadería y para la población. Hay que garantizar un agua suficiente y de calidad.
Pero los alcaldes de la zona, la gente, ¿os muestra preocupación con este tema? ¿Os llega a vosotros la capital a nivel de diputación?
Bueno, no es que nos llegue en la capital, es que, a ver, diputación está continuamente en contacto con los alcaldes, ¿no?, del medio rural. Que hay épocas que ha cambiado, épocas del año, me refiero, que ha cambiado el clima, sí que lo transmiten, ¿no? Y luego mucha preocupación siempre por las sequías, porque además la sequía se produce en las épocas del año que más población hay en el medio rural, y por lo tanto, pues lógicamente quien tiene que garantizar el agua pues tiene más presión, porque pues hay mucha más gente en el medio rural, más consumo de agua, y a lo mejor hay escasez. Por eso digo que mirar y ver la nieve para nosotros es esa garantía de que va a haber agua suficiente el resto del año, ¿no?, en verano, etcétera.
Ángeles Armisen, presidenta de la Diputación de Palencia, muchísimas gracias por haber estado en Ingrávido. Es un placer habernos dejado alquilado, como digo yo, durante un ratito esta casona aquí en Cervera de Pisuerga. Que haya muchísima suerte en los proyectos, que sigáis apoyando el trail running, ya sea a nivel de federativo o de Fran Caballero, me da exactamente igual, o del Club de Atletismo Puentecillas.
Pero yo creo que no, es un conjunto, ¿no? Yo creo que al final todos en equipo es como salen las cosas. Y sí que quiero aprovechar para daros las gracias a vosotros por esta promoción, y sobre todo para invitar desde aquí a que apoye todo el mundo, este campeonato del mundo, valga la redundancia, sí, sub-18 en Montaña Palentina, y que lo hagan por 2 motivos. Uno, porque sean aficionados al trail, pero sobre todo porque sean aficionados a disfrutar de la naturaleza y de espacios maravillosos como el nuestro. Así que, y gracias sobre todo a Fran Caballero.
Muchas gracias, Ángeles. Escuchamos pista del trail kick, que ya sabéis que estamos sorteando un dorsal para Ultramontaña Palentina. Entre los que acertéis, ¿qué está buscando Dani Sanabria en este programa especial de Ingrávidos?
Tercera pista, fue protagonista de un campeonato de España de subida vertical.
¿Eres de asfalto o de montaña? ¿Disfrutas con la velocidad o la aventura? Solo Runners es tu sitio. Ven a conocernos. Distribuidor oficial de Hoka, Altra o Salomon S-Lab en Valladolid. Visítanos en la calle Recondo 31 o desde cualquier punto del planeta en www.solorunners.com. Y si quieres correr con nosotros, apúntate a nuestro club. Disfruta de tu pasión en el mejor ambiente y con los mejores profesionales. Solo Runners, tu meta, nuestro trabajo.
Entrena tu desafío es todo lo que necesitas para preparar ese reto con el que sueñas. Trail running, running, atletismo. Todos los niveles de la mano del entrenador de alto rendimiento Juan Carlos Granado, técnico con una dilatada trayectoria y experto en trail running. ¿Quieres preparar ese reto con el que sueñas? ¿Dar un paso más en tu trayectoria deportiva o simplemente mejorar tu día a día? Teclea entrenatudesafio.com o búscanos en redes sociales.
Sois alpinistas experimentados, si no, no estaríais aquí. Pero el Everest es el lugar más peligroso de la Tierra.
¿Te gusta la montaña? ¿Te gusta correr?
Un día aparece un chaval y te quita el récord, así de fácil. Pero una medalla de oro es tuya.
¿Eres un fan de la aventura? Entonces eres un ingrávido. Disfruta de tu programa de montaña, aventura y trail running en Radio Marca. Escúchalo cuando y como quieras en el podcast o en la aplicación móvil de la Radio del Deporte. Todos los fines de semana, un nuevo capítulo de Ingrávidos. ¡Siente la aventura!
Entonces, pues sí, puedes hacer una cosa corriendo y no andando, porque ir andando, ¿no?
Vamos con el tiempo de opinión. Va a ser un poco tiempo de opinión, entrevista, y vamos a aprovechar que está aquí Malen. O sea, Malen, ¿qué tal?
Bueno.
¿Qué te parece? Bueno, a ver, Malen está... No me voy a sacar el off the record porque hay más miedo en el programa que otra cosa. Te paso todas las semanas diciendo, voy a sacar el off the record. Barclay Marathon. No quería que le preguntase por la Barclay Marathon porque no la ha seguido. Que conste una cosa, que voy a decir, hay muchos oyentes que son fieles seguidores de la Barclay y los medios de comunicación, y hay una fiebre en Estados Unidos, hay determinados medios de comunicación, compañeros, que lo siguen como si fuese el mundial de fútbol, y que y no me deja alegro, de ser lo que es, pero para que fijéis la opinión que tiene aquí una corredora internacional, como es Malenosa, que está más pendiente de la Golden Trail Series. O,
seguramente.
¿Sí? ¿Cuál ha sido la última carrera que has visto? ¿Te pones trail por la tele?
Cada vez más, la verdad. Pero bueno, muchas veces me coincide con horas de entrenamiento, así que veo menos. He seguido bastante el esquimo y el esquí de fondo este invierno.
¿Sí?
Sí, y cada vez soy más friki o veo más el deporte que antes. Ahora, no sé, la última carrera de trail, pues no te sabría decir, pero... Ah, sí, la de acantilados estuve viendo.
¿Estuviste viendo los acantilados del norte? Sí. Bien. Sí, sí. ¿Qué te pareció, Roberto de Lorenzo? ¿Te fijaste solo en el cuadro femenino?
No, ojo, es lo que está haciendo ese chaval es de traca, ¿eh? Porque creo que corrió, no sé, 10 días antes la media de
Barcelona
y hizo un tiempazo. Y luego, ojo, tienes que tener la capacidad de adaptarte en tan poco tiempo a la montaña porque es una disciplina muy diferente y jo, lo hizo muy bien en Barcelona y lo hizo muy bien en acantilados.
Sí, es verdad que además lo comentábamos y decía, me acuerdo yo que unos días después, y coincidió además con Alex García, también de su equipo, y Alex lo decía, dice, yo he ido a todo y decía, digo, tú ya llegabas casi como un pato mareado corriendo a la meta y a él se le veía una zancada de... y había llegado juntos en Barcelona.
Sí, sí, era un chico de... va a dar mucho de qué hablar yo creo que este año en el trail, Roberto.
Sí. ¿Le ves como favorito, por ejemplo, Copa del Mundo de Sky Running, Golden 3 Series?
En las Golden, donde haya Remy es difícil.
¿Cómo tira para casa, eh?
Ya. No, yo, ahí están los datos, ¿eh? yo lo que he visto. Pero sí, sí, es un chico muy, muy potente y puede dar un buen salto de calidad este año.
Vale, ¿has visto Trail, Acantilados del Norte, ha sido la última carrera que has visto? ¿Qué otros deportes ves por la televisión? Es que tengo curiosidad, porque yo siempre digo, yo veo Trail, ciclismo, bueno, yo me como casi todo a nivel de deportes, pero tú, que además vienes con una base de fútbol.
He tenido una época en mi vida que he seguido mucho el fútbol, o sea, he seguido la Bundesliga, he seguido la Premier, he seguido de todo. Luego me harté un poco del fútbol justo cuando empecé con el trail y sí que he tenido muy abandonado. Y es verdad que ahora sigo la liga y así, pero más resultados que ver, no veo mucho. Y lo que te decía antes, pues ahora he seguido mucho este invierno el esquimo, todas las copas del mundo, el europeo y todo ello. Me parece muy interesante para verlo, sobre todo la disciplina de sprint. Y luego también he seguido esquí de fondo, sobre todo porque tengo ahí mi amiga Sofía Laucli, que es corredora de Salomón, pero también esquiadora. Y
¿sabes que os confunden muchas veces?
Sí. Vale. Me confunden con mi madre a veces.
O sea, que no es una cosa porque digo, cuando llegan fotos de la Golden Trail Series, llegan 10, 12 fotos de prensa y demás, y digo, no, que no meta la pata y me ponga la foto de Sofía Laclipa y decir malenosa, porque luego en las redes sociales dices, esto no tienes ni idea. Vale,
es fácil.
Vale,
la primera que va es Sofía y yo voy detrás. Tú fíjate en eso. Por ahora, por lo menos.
Ya se verá en un futuro, ¿no? Voy a aprovechar que te tengo aquí también, Malen, porque además está Nano López. Nano, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué te parece lo que cuenta Malen?
Bien, bien, interesante de las mías, ¿eh? Yo he visto un Nottingham Brighton, o sea que soy de todo.
Joder, a ver si vais a ser Axel Torres los dos aquí, comiéndose un partido de o Maldini, de la Liga de Camerún.
No está tan de moda, sí, como Maldini, ¿no? Viendo el Angola, sí, República del Congo. No, bueno. Es verdad, yo también me he chupado mucho fútbol, partidos estos de domingo de Premier y demás, pues igual. Y, bueno, interesante. Yo el esquí no, pero el fútbol sí que lo sigo viendo. Bueno, el pelotero.
Voy a aprovechar que estás aquí, porque yo no sé si vais a tener la misma opinión los dos. Malen, dices que ves mucha televisión, ves deporte, bueno, fútbol, has dicho, esquí de montaña, que has visto demasiado. Fuiste protagonista de la final de las Golden Trail Series en Italia el pasado año, 2023. Ha dado mucho que hablar la realización y lo que se vio en esa final de las Golden Trail Series. ¿A ti qué te pareció desde dentro?
Pues sinceramente fue una sorpresa grata. Yo iba bastante desmotivada con el formato, sobre todo el hecho de pasar por meta 4 veces. Quería decir que tenías que pisar asfalto 4 veces. Y yo, cuanto menos asfalto haya en una carrera, mejor. Entonces, pero es verdad que me resultó una carrera bastante de monte. O sea, que sí era rápida, sí era pistera, pero también tenía su punto técnico, tenía su cosa. Y luego creo que es un punto muy a favor si miramos en un modo global para el deporte del trail, que yo creo que puede dar mucho punch en el sentido de que es mucho más fácil a nivel de medios y a nivel de retransmisión. Y yo creo que para el público es muy emocionante. O sea, nosotros luego estuvimos viendo la carrera de los tíos, de los chicos, y era súper interesante ver pasar más de una vez de meta, cómo iban cambiando los puestos, y sí, estuvo guay, la verdad que fue una grata sorpresa.
Dani Sanabria, creo que nos estás escuchando, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Ay, qué bien se te escucha, ¿eh? Cómo se nota que estás en la capital hoy, ¿eh?
Sí, ahora sí.
Ahora sí, bueno.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, aquí estamos escuchando a Malenosa. ¿Qué te parece lo que está diciendo de la final de las Golden Trail Series? Tú que además estuviste ahí en Eurosport, hay que recordarlo comentándolo.
Sí, bueno, pues un poco opiniones para todos los gustos, ¿no? En el caso de Malen parece que sí, que le gusta más el formato. Pero bueno, ya sabemos cómo es esto y había muchos corredores muy puristas que decían que esto era de todo menos correr por la montaña, y otros como Merillas directamente me acuerdo que dijo que no me vuelven a engañar textualmente, no me vuelven a engañar en una de estas.
Sí, así fue.
Me gustaría decir que no es que me gustó más el formato, ni mucho menos, porque yo también soy muy de montaña y me gusta, por ejemplo, no cambiaría un Cegama por nada del mundo, ¿no? Pero sí,
no
que
digas
es verdad,
no digas lo contrario, ¿eh?
Pero sí que es verdad que es algo que se puede añadir puntualmente para dar más visibilidad al deporte y que no es algo en donde, o sea, que se sigue disfrutando como corredor, también quiero decir eso. No es obviamente un formato el cual pues lo tendría en todas las carreras del trail, pero sí que es algo que puntualmente añadiría al deporte.
Bueno, es que para...
Perdona que te interrumpa.
Nada, no, ya ves, eres la protagonista tú, estos hablan demasiado y yo incluido también, que luego me tiran de las orejas, que para los que lo estáis retransmitiendo, ya ves, Gaby, Dani, es ideal, pues, tienes un recorrido cerrado, vas viendo quiénes van pasando, te da tiempo a buscar los nombres, cómo van, y vamos, eso es un lujo para poder estar retransmitiendo la carrera.
Sí, en ese sentido sí, lo que pasa que bueno, es como dice Malén, es verdad que puntualmente en esa ocasión en la final de las Golden, ¿no?, que se decidía todo, lo puedes hacer, pero es verdad que se pierde mucho lo que es el espíritu de nuestro deporte. Entonces estoy totalmente en la línea de Malén, ¿eh? En ocasiones puntuales, como puede ser también el Campeonato de España que vamos a vivir en breve, que está viendo un recorrido pues bastante de montaña baja, por así decir, pues hombre, yo creo que está bien, pero al final el grueso de nuestros deportistas y de los corredores de montaña, lo que nos gusta pues eso, es meternos un poquito por las altitudes, terreno montañero de verdad, y si no hay mucha cobertura y no se puede retransmitir bien, pues oye, pues mala suerte.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
O sea, es que escuché esta semana que ha habido mucha gente que me ha dicho que porque puse yo un tuit criticando la Vuelta a Cataluña, criticando a Teledeporte, porque resulta que están poniendo, diciendo que no se puede retransmitir live y streaming de trail running porque no da, entre comillas, esto es lo que se ha filtrado, la calidad es suficiente para estar ofreciendo en un canal que, como digo yo, es público, y das la Vuelta a Cataluña, donde se vio que en cuanto ha habido unas condiciones un poco adversas, te has quedado sin etapa. Es decir, en fin...
a Teledeporte es difícil comprenderlo.
No,
sé. Está disgusto todo el mundo, no sé cómo lo hacen, pero al final acaba disgusto la gente. Los del atletismo acaban mal, los del tenis también, porque a veces te cortan algún partido. Los del fútbol, todo, no sé cómo hace Teledeporte, pero todo el mundo acaba jodido.
Sí, está bien. Nano, venga, pon la voz, como siempre, en contra del circuito de la final de la Jornada 36.
Ya lo dije, yo estaba muy en contra del formato. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay que diferenciar las dos cosas, lo que dice Malen, que para el seguimiento y demás es mejor. Acuérdate el intento que hicimos tú y yo en Acantilados del Norte, que no teníamos apenas ninguna imagen, o sea, no había ningún seguimiento. Entonces, ¿cómo quieres narrar nada? Para el seguimiento y la visibilidad, sí, evidentemente puedes seguir durante pues, el tiempo que dure la competición. Todo el rato tendrás señal, porque es una carrera que se hace pues con bucles, y hay cobertura perfectamente nítida en todo el territorio, en todo el terreno, pero lo que es el deporte en sí, esto lo hablábamos con tanto con Gaby como con compañeros nuestros en Ingrávidos, que para gustos colores, yo evidentemente igual que lo que dice Dani, para mí trail es otra cosa, pues más Cegama al menos, que aunque no sean grandes alturas, tampoco hace falta subir a 2.000 metros, pero en Cegama sin subir a 2.000 metros tienes la sensación de estar pues en un circuito de puro trail. Yo soy más de esta guisa. Ahora bien, para que las emisiones tengan un alcance mayor y la gente pueda engancharse, sobre todo la gente que desconoce más este deporte, puedan de alguna manera seguirlo más puntualmente en una prueba, sí, pero yo nunca lo haría en una final. Es decir, en alguna prueba, vale, en la final nunca, jamás, porque al final estás llegando a la final, que es donde quieres llegar, y te la juegas en una prueba que no tiene nada que ver con el resto de las Golden Trail Series. Y dices, hostia, me he ido clasificando en Cegama, en cierre final, en Estados Unidos y demás, y me ponen al final pues como si aquí te hacen subir altividad, pues que no tiene sentido.
Fran, no te he preguntado antes por el tema de la tele. ¿Qué tenéis pensado? ¿Pensáis algo de streaming? Aprovechando, bueno, que tienes la opinión también de Malenosa, ¿no? Que enseguida se pone la televisión luego para ver a los chicos. Estás escuchando, uh-huh, como a Dani también, ¿no? Que es nuestra estrella mediática del programa. Ya metió la cuña ahí del Campeonato de España también detrás de Gredos. Porque no da puntada sin hilo nunca, de Dani.
Visto.
Para que lo sepas.
Pues bueno, de cara a la Copa Sub-18, curiosamente, en todas estas ediciones anteriores, que llevan 16, nunca ha habido un streaming en directo. Entonces, nosotros queremos ofrecer ese streaming, queremos ofrecer un streaming de calidad en el que se pueda seguir a los corredores, una carrera muy relativamente corta para lo que estamos acostumbrados en el trail, porque bueno, son corredores de categoría sub-18 y va a ser una carrera muy dinámica. Y bueno, pues vamos a intentar cubrir todo el circuito, todo el recorrido. Es una única vuelta lo que dan. Es un circuito, como ya hemos añadido antes, de sobre todo de alledos, bosques, senderos, y es un circuito muy rápido.
¿No has dicho distancia? Perdona, no te he preguntado.
Sobre 6 kilómetros. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, bueno, es una carrera muy dinámica, muy rápida, en el que las posiciones iniciales... Sí, a Malen creo que no le gustan tanto esas distancias.
Creo que a ninguno de
no
los
sé
que
si cuando era su 18 hubiese accedido a participar.
Con 18 años, en 6 kilómetros, peor que ahora.
Con la sangre ahí en los dientes todo el rato, con esa sensación, ¿eh?
Pero bueno, la idea sí que es tener ese streaming, un streaming de calidad. De hecho, esta semana empezaremos con las pruebas sobre el terreno para ver esa cobertura y a ver si hay alguna sombra que podamos solucionar de alguna otra manera. Entonces, bueno, pues estamos trabajando sobre ello y yo creo que es una de las apuestas importantes de este evento para que tenga esa repercusión y esa visibilidad también, ¿no? Porque queremos aprovechar ese evento para esa visibilidad no solo de la Montaña Palentina, sino también a nivel internacional de lo que es este tipo de eventos y enganchar a jóvenes en esta disciplina, que es al final también uno de los objetivos que se están buscando para que vayamos teniendo esa población joven que se interese por esta disciplina y no solo nos nutramos un poco en el trail de los deportes populares que vienen a veces rebotados de otros deportes, pues bueno, ir creando esa cantera de esta especialidad.
Malen, me quedo ahora, según estaba hablando de la juventud, de la promoción y demás, ¿te pesa el hecho de que, por ejemplo, se sienta aquí a la derecha Ángeles Armisen, presidente de la Diputación, ajena totalmente al mundo del trail, aunque fuese con una esportiva, y diga que su familia, Salomón, enseguida te identifique con la promoción del trail, como figura del trail y demás? ¿Eso lo has notado, que haya niñas, sobre todo chicas, chicos y demás, que te sigan como referente de este deporte? ¿Te pesa de alguna manera? Yo viéndote a ti, yo creo que no, pero bueno.
A ver, pesar.
Bueno, yo... Ñati, te paran por la calle y te dicen, Malen.
Sí que he notado que creas una ilusión, ¿no? En sobre todo en jóvenes y gente muy joven. Estoy hablando de niñas y niños de 8 o 10 años que te miran con admiración, ¿no? Y eso para mí es muy bonito, sobre todo porque estás viendo que estás dando una visibilidad a un deporte o que la gente se involucre y quiera ser parte de este deporte, ¿no? Yo sí es... por una buena causa, o sea, si es por algo positivo, pues que me vean así y todo, pero no tenemos que olvidar que no solo somos parte de una marca, no somos un producto, somos personas, atletas, y hay que saber también gestionar esa presión y hay que saber, pues eso, darle la importancia que tiene.
Uh-huh. Dani, ¿quieres preguntarle algo a Malen? Aprovechar.
Sí, porque es que la estaba escuchando ahora. En el caso, su caso es un poco atípico, entre comillas, porque dio todo muy rápido, ¿no, Malen? Porque empezaste a correr prácticamente, ¿lo has contado alguna vez? Cuando la pandemia, y conseguiste muy buenos resultados en muy corto espacio de tiempo, pero tampoco es lo habitual, ¿no? O sea, lo normal en el trail es ir quemando etapas poco a poco, hacer carreras más cortitas, y bueno, cada uno da hasta donde da. Pero tu caso ha sido ha sido todo como muy rápido, ¿no? Pero veo que lo has asimilado bien, ¿no? O sea, creo que tienes la cabeza bien puesta, por así decir, y no llena de pajaritos como podría pasar en, pues eso, cuando te llega el éxito tan de repente.
Sí, la verdad que ha sido todo súper rápido y, o sea, las carreras desde el principio, pues igual sí que han sido una competición internacional en vez de empezar pues más localmente o incluso nacionalmente. Pero yo lo he ido cogiendo según ha venido y yo siempre digo que el tren pasa una vez. Entonces, o lo coges o lo dejas. Yo estoy disfrutando mucho y creo que son oportunidades que no todo el mundo tiene. No me quito méritos, pero sí que me considero una persona con suerte que he estado en el sitio indicado cuando he debido estar y pues con ello pues que han venido los éxitos también. Lo estoy llevando bien porque tengo el mejor equipo profesional detrás y no hablo de la marca, solo estoy hablando de la ayuda psicológica, de la ayuda del entrenador, de la ayuda de la familia.
Me interesa lo de la ayuda psicológica. ¿Psicólogo deportivo ya?
Sí. Yo ya llevo un año y medio con una chica que es pues parte del equipo, pues como es mi entrenador, pues también tengo mi psicóloga. Y yo siempre digo que no ahora mismo... no estoy haciendo un trabajo para curarme, sino para prevenir. O sea, al final nos estamos sometiendo, sobre todo en momento de temporada, a una presión muy alta. Estamos corriendo en carreras donde mucha gente está viendo, esperan muchos resultados, y por ello pues creo que no somos conscientes de que estamos bajo tanta presión hasta que pasa algo, hasta que explota. Entonces, yo sí que hago un trabajo preventivo para estar fuerte. Pues como entrenamos para estar fuertes físicamente, pues yo trabajo para estar fuerte mentalmente también.
Nano, ¿quieres incidir en esto? Que sé que te interesa.
Sí, no, desde luego. El tema que tocamos tanto Ini como yo, sobre todo Ini, el tema de la psicología deportiva. Tema tan hablado en el ámbito privado por nuestra parte y tan poco escuchado en el ámbito público. Es decir, se habla muy poco de la salud preventiva. Es decir,
sí, yo creo que es un tema tabú, o puede ser un tema tabú, pero cada vez se está normalizando más. Y
Ricky Rubio, de la visibilidad que le ha dado Ricky Rubio ahora.
Ya. Por eso, entonces, yo creo que es algo de tener en cuenta. Y bueno, yo nunca me he avergonzado y nunca me lo voy a hacer. O sea, es parte de mi entrenamiento, parte de mi rutina diaria.
Nano.
Sí, es que al final dices ahora Ricky Rubio, y si nos remontamos de más atletas, incluso deportistas como Simon Biles, que han salido y han ayudado a que esta gente salga, al propio Suárez Gurruchaga, que ha escrito un libro que es increíble, que estoy leyendo ahora hace dos días, subcampeón, exjugador de primera división, pues te lo recomiendo, muy bueno, la verdad, muy muy bueno. Y más deportistas que por suerte, pues mira, está levantando la mano y diciendo, tengo un problema y quiero hacerlo partícipe. Ahora pues, a mí sabe.
Malen, te vamos a dejar que te vayas a duchar.
Del estilo. Entonces yo creo que ayuda mucho que haya deportistas de primer nivel, pues en este caso si Malen Osa, que yo pues felicito ya desde aquí con la corta edad que tiene, que ya esté trabajando esto, si levanta la mano y dice, pues yo desde el primer día estuve trabajando esto, ayudará a muchísimas personas que seguramente pues antes de padecer cualquier tipo de ansiedad o momento colapso en el deporte, puedan trabajarlo de forma, como ella bien dice, de forma preventiva. Yo creo que es súper, súper, súper importante, incluso más allá de un volumen de entrenamiento, unas series que demás, está el descanso, está la alimentación, hay muchas partes para deportistas como ella, y una desde luego es la cabeza, evidentemente, y más en este deporte que hay muchísima, muchísima frustración por metas que no consigues.
Coincides, te voy a sentir con la cabeza todo el rato.
Sí, totalmente, totalmente. Y también creo que somos, por desgracia o por suerte, un escaparate pues para gente que nos está viendo. Y si bien que gente que está en lo más alto, gente que está compitiendo con los mejores del mundo, pues son conscientes de que necesitamos psicólogos, necesitamos ayuda mental para que salgan bien las cosas, pues yo creo que la gente también dirá que es lo normal o se va... Sí, también se va a animar a esa ayuda psicológica.
¿Esto lo tuviste tan claro desde el principio o hubo algo que te hizo decir, ya, voy a tener un psicólogo deportivo porque no puedo asumir esto que me está pasando, o he visto ejemplos tal o este otro tal y no quiero que me pase lo mismo?
Sí, yo tuve una carrera, bueno, si alguien ha visto Euchimal en el documental, que ahí hablo de ello, en la Milla Pirineu hace casi, bueno, un año y medio así, que, bueno, me sentía muy muy presionada, sobre todo temas rivales, y me infravaloraba muchísimo. Yo tenía muy buenos resultados, pero llegaba a las, o sea, iba 4 o 5 carreras seguidas ganando, llegaba a la sexta y pensaba que todo el mundo me iba a ganar. Me infravaloraba mucho, sufría mucho, y a raíz de ahí pues también empecé a sufrir problemas que ya me estaban afectando muscularmente y en mi rendimiento. Entonces dije, vale, hasta aquí hemos llegado, necesito hablarlo con alguien, contar a alguien, y empecé con ella, con esta chica, pues hace un año y medio, y luego vi que esa...
¿Puedes decir tu nombre? Casi es un nombre y damos un poquito de promoción.
Sí, Ushu es Ushu Ochoa, que me ayuda muchísimo y yo tengo muy buen feeling con ella, y ha sido todo un descubrimiento y es una... Bueno, un pilar fundamental en mi rendimiento.
¿Quieres preguntarle algo, Dani, o despedimos a Malen?
No, que nos cuente un poco qué va a hacer este año. No sé si otra vez Malen más está de centrada en las Golden Trail Series o tienes por ahí otro tipo de retos.
Montaña Palentina, creo, en septiembre.
Tendrá que esperar, pero yo creo que vendré algún año. No, sí, como bien has dicho, me centraré en las Golden sobre todo, que tengo pensado hacer las dos carreras de Asia primero, luego Cegama, voy a estrenarme en Cegama en casa.
¡Uf!
Y sin presión.
Sí, sí.
Y luego iré a Polonia. Y esperemos que está, bueno, que esté en la final también. Y aparte de ello, pues sí que he rellenado el calendario con otras carreras que también me motivan mucho, pues como puede ser una ETC, un Skyrun, seguramente iré a Valdearán también, pero bueno, son carreras ya con menos importancia, pero que me motivan igualmente, y al final todo lo que sea competición, pues yo disfruto mucho. Y la verdad que pues el calendario que hemos montado es muy ambicioso, pero muy, muy motivador, y muchas ganas de empezar ya.
Malen, gracias. Recordad que estamos buscando el resultado final en unas Golden Trail Series en el circuito entero, hemos dicho antes,
¿no? Eso es, en la general.
En la general, es lo que estamos buscando para sortear ese dorsal que estamos haciendo del Ultra Montaña Palentina, con ese resultado general de Malen Ossa en las Golden Trail Series. Que haya mucha suerte la temporada, Malen, ¿vale?
Muchas gracias
por disfrutar. De nada, ya sabes tú que siempre que podamos.
Cuarta y última pista, además de pico, da nombre a otro accidente geológico muy profundo.
Ingrávidos, con Juanjo López.
Vamos a llamar a Guille por ahí, a Guillermo Acosta, que va a sustituir a Malen. Vamos a dejar que Malen se vaya a duchar después de esta promoción que ha estado haciendo y corriendo por la montaña palentina. Fran. Gusta, ¿no? Escuchar a deportistas con la cabeza también amueblada. Tú que estás con corredores tan jóvenes siempre, que cuesta frenarles. Aquí tienes a la derecha uno también que me imagino que habrá que frenarle o
animarle en algunas ocasiones.
Sí, sí. Bueno.
Pues da gusto escucharlo, porque sí que, como bien comentaba Malen, es una herramienta más. Al final del entrenamiento, como creo que también ha comentado Nano, es el tema de que el entrenamiento no solo son las series, no solo es el día que salimos a rodar, el día que hacemos pesas, el día que hacemos fuerza, sino que influye las 24 horas del día, ¿no? Evidentemente no todos pensamos en esas 24 horas del día como entrenamiento, pero el descanso es fundamental, la alimentación es fundamental, y aún así, pues eso, la gente no lo tiene un poco en la cabeza, ¿no? Nos obsesionamos con buscar un plan de entrenamiento, unos entrenamientos top, pero nos olvidamos muchas veces de todo eso otro que es lo que nos hace en realidad mejorar, ¿vale? Porque el cuerpo necesita asimilar, tanto mentalmente como físicamente y digestivamente, en este caso, cuando hablamos de la nutrición. Entonces, yo creo que es importante que gente joven, que parece ya que es bastante más madura de la edad que le toca, que piense en esa salud psicológica y que lo haga de manera preventiva, que es lo más complicado, que no se ve mucho.
Guille, ¿qué significa para ti, por ejemplo, Malen Ossa?
Pues he coincidido con ella en la concentración de la RFA.
Acércate al micro.
Y pues otro ejemplo a seguir, la verdad, aunque sea más pequeña que yo. Es un ejemplo para mí.
Uh-huh. Es verdad que
es todo.
Bien. Es que claro, según la escuchas hablar, el discurso, me ha gustado mucho el discurso que ha dado ella. Hace un año incluso es un discurso muchísimo más maduro después de lo que vaticinábamos que iba a pasar después de Leutzi Malen del documental. Me acuerdo que además le estuvimos entrevistando Dani y yo, y he visto prácticamente la misma Malen Ossa. Me refiero a nivel de que no he notado cosas estridentes con respecto al posible rendimiento. Sí, sí, ¿no? Es lo que habéis vivido aquí entrenando con ella, me imagino sí. Que exactamente lo mismo, ¿no?
Eso es.
Vale, pues eso siempre es positivo, que eso también le tiene que llegar a la audiencia que normalmente sigue a todos estos corredores bomba a nivel mediático, ¿no? Que lo hemos hablado, que con respecto a los atletas mueven muchísimo más los trail runners. Venga, Nano y Dani, antes de despediros, os voy a decir una cosa. ¿Sabéis la de mensajes que han llegado a Ingrávidos con el tema de la suspensión, recorte de Alto Sil de la pasada semana? Lo digo porque como Dani siempre dice, otra vez vamos a hablar de esto, Nano también lo dice muchas veces, que sepáis que ha habido debate. Os voy a empezar a mandar los emails y voy a decir, no, a partir de ahora no me escribáis a mí, escribid directamente al buzón de Dani Sanabria y al de Nano López, que ya os contestan ellos.
Bueno, que escriban. Yo estoy encantado de hablar con cualquiera, ¿eh? Al final, yo es que voy a repetir el mismo discurso siempre. Por más que le duela a los corredores que se suspenda una carrera que llevan preparando tiempo, que tienen mucha ilusión y que han invertido dinero, al director de carrera y al equipo organizativo es al quien más le va a doler tener que suspender una carrera, neutralizarla, lo que sea. Y yo no me voy a bajar de ese discurso, que a veces será jugar muy reservón, ¿no? Decir, bueno, pues venga, la cancelamos por si acaso, y otras veces pues con motivos y argumentos de peso climatológicos, pero es que yo voy a seguir en mi línea igual.
Yo diferencié dos cosas, ¿eh? O sea, una cosa es mal tiempo, inclemencia por lluvia, frío, nieve, granizo o lo que sea, y otra es por calor. O sea, yo siempre he dicho que por calor, a no ser que sea una cosa extrema, con peligro de incendio en un parque natural, no sé cómo decirte, yo no suspendería porque al final sabes dónde te metes. Otra cosa es que de forma imprevisible caiga una piedra, un granizo y demás, o haya una previsión exacta sobre lo que va a caer y tú suspendas. Y ahí sí que estoy de acuerdo con Dani. O sea, no te la puedes jugar ante una tormenta grande, porque igual que le va a doler es al que se va a caer y se va a romper la pierna, o el que se, por desgracia, le va a pasar algo peor.
Pero vosotros sabéis el enfado que se cogió Gabriel de Miguel el martes en directo, bueno, con los comentarios de YouTube. Sí, ya has dicho tú, Dani.
No, nada, sigue, no.
Sí. Por cierto, tengo unos de récord por ahí, ¿eh? Están montando una promo, que lo sepáis, ya os lo cuento en primicia. Sí, Dani, tú sales bastante, por cierto. Danu también, sí. con una cena en Barcelona. Que... Gaby se enfadó, ¿eh? Por decir que hubiese gente pidiendo que se suspendiese la carrera de Alto Sil, ¿eh? Pero de decirme, mándame el email que les escribo yo para decirles que eso no puede ser.
Pero que escúchame, que la gente es muy valiente hasta a la hora de la verdad.
Claro,
es muy valiente. O sea, luego una vez en envueltos, yo lo he visto esto, ¿eh? La gente muy valiente y yo, les he visto luego con cuatro gotas y cagándose en todo, que esto lo he visto yo. Pero ¿qué me estás
contando? Y aquí le piden responsabilidades si pasa algo. Claro, es que el director de carrera no la suspende porque con tal de sacarla y llevarse la pasta, que esto, podemos hablar otro día de esto, que hoy está hablando con un amigo de este tema, del tema, no, es que encima lo hacen para sacarle el dinero, sí. Pues eso.
Respuesta al estilo cine español, Dani. La respuesta, pues monta tú una carrera, móntala tú.
Claro. Cómo me gusta, me siempre te parece. Ya, acabas de dar otra promo también, Nano. Que, bueno, Fran, venga, que te veo con ganas de hablar, venga, cuéntalo. El año pasado tuvisteis además una movida en la Montaña Palentina y decidisteis recortar la carrera. Refrescanos un poco, porque también llegaron un montón de mensajes, me acuerdo yo también.
Sí, bueno.
Antes de nada, yo os despido, chicos, yo me voy.
Venga, Nano, hala, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego, adiós.
Pues sí, pues desde la experiencia de Ultramontaña Palentina de la edición del 2023, pues bueno, desde el punto de vista ese que estaban hablando del director de carrera, efectivamente, ¿a quién le piden responsabilidad, no? Y yo creo que muchas veces pensamos solo o pensamos en nosotros mismos cuando criticamos esas decisiones, pero hay que tener en cuenta todo el contexto global y todo lo que tiene, ¿no? Entonces, sí que puede parecer que pecamos de conservadores, pero yo nunca intentaría exponer a nadie a una situación como la que había el año pasado en Montaña Palentina, ¿no? Y muchas veces decimos, bueno, pues yo sí que sería capaz de pasar por ahí, porque yo sí. Bueno, tú, pero tenemos que pensar en el más débil. Y tenemos
en Dani Sanabria, que además estaba participando.
Por ejemplo, estaba Dani Sanabria. Sí. Pensamos en él. Y sobre todo también hay que mirarlo desde otra perspectiva, ¿no? Al final, una carrera son los organizadores también son los voluntarios, y muchas veces por un sitio donde tú vas a pasar, que igual te lleva 15 minutos pasar en esas condiciones climatológicas súper adversas, igual ese voluntario tiene que pegarse 5 o 8 horas en esas condiciones, ¿no? Entonces, exponer también nosotros como organizadores a esos voluntarios a esa situación, yo creo que tampoco es justo, y también hay que valorarlo, y también es un riesgo, y supone un riesgo para los voluntarios, ¿no? Todos recordamos por ahí alguna experiencia de algún voluntario que ha perdido la vida en alguna carrera. No creo, no iba a ser el...
Muy cerca, además.
Muy cercana, eso es. Entonces, no iba a ser igual el caso, pero exponer también al personal de la organización, que muchas veces, pues sabemos cómo funcionan las carreras, son la inmensa mayoría voluntarios que vienen por decisión propia, porque les gusta y porque quieren ayudar, pues exponer a alguien a esas características, a esa meteorología durante tanto tiempo, pues yo creo que tampoco procede. Uh-huh.
Voy a cambiar de tercio. Dani, te despedimos. Cuídate mucho y nos escuchamos el martes en el horario habitual, ¿vale?
Muy bien, compañeros. Un abrazo fuerte.
Venga, hasta luego, Dani.
Adiós.
Voy a cerrar aprovechando que tengo aquí al delegado de Joma en la zona norte, ya que no está ahí Inés Astraín, que está probando el circuito de la maratón de la Mitja, ¿no? De Peñagolosa. Desde que hemos hablado tú y yo, ha seguido creciendo lo de Joma.
Una locura ha sido.
¿Pero cómo estáis? ¿Qué pasa? Yo ya escribo allí a Joma diciendo, bueno, te soltad unos billetes para ir grávidos o algo, ¿no?
Nada, la verdad es que estamos muy contentos todos con el proyecto que hay. Las ganas, la ilusión, es como una familia. Y pues nada, todo para adelante, lo que venga pues está bien y a promocionarlo un poco.
Claro, veo Montaña Palentina, Waterpro,
sí. Sí, bueno, nosotros también estamos muy contentos de que se haya apostado, Joma apueste por carreras y bueno, y por esta Copa del Mundo Sub-18, que también va a ser el proveedor técnico oficial, igual que va a ser lo de Ultramontaña Palentina y de otras muchas carreras.
Te iba a decir que te sacases la zapatilla, no sé si Rodrigo puedes grabar un poco la zapatilla que llevan de Joma, porque me recuerda a las Nosa, ¿no? De, un poco del estilo de las de triatlón que había en su día. Bien chulas, bueno, la sacamos, luego sacamos un recurso de ello, no pasa absolutamente nada, dice Rodri que levantes la pierna, así que es material, claro, también, porque habéis sacado dos lanzamientos al margen de apostar por el tema de carreras, que está muy bien, damos la enhorabuena y las gracias por haber apostado por Ultramontaña Palentina. Zapatillas, ¿no? Es decir, veíamos a Miguel testeando producto, Miguel Eras, Gemarenas.
Las que hizo podium en Transgran Canaria.
Claro,
las
sí.
7.000.
¿Sí?
Luego están las 9.000 y 6.000, que bueno, son un poco zapatillas tanto para carreras cortas, medias maratones, ultras y un poco así de todo. Y luego también se sacarán...
Pero el diseño, además, bonito y eso enseguida. La gente se queda diciendo el diseño, ¿eh?
Si les gusta a la gente.
Esto de Rodri luego lo cortamos, lo sacamos y lo empaquetamos para Joma, para la promo nuestra también. Que suelte la guita aquí también para Ingrávidos, que también tenemos que vivir. Lo que veo sobre todo es la apuesta, ¿no? Concentraciones también.
Sí, sí,
este año van a apostar también por llevaros a competiciones,
sí,
¿no?
Sí, se harán dos Valdearán y Ultra Pirineo, seguro que
muy bien.
Y alguna otra carrera como la Picón Castro y Montaña Palentina, que vendremos unos cuantos y pues algo se hará de promoción por ahí.
Bueno,
así
ya
que
vas a, te vas a asegurar a lo mejor a tener por aquí a Miguel Eras y a Gemarenas.
Bueno, ya veremos, invitados están.
Bueno, escuchad, al margen de que estemos hablando así como tan de alguna forma tan suelta del maratón Montaña Palentina y Ultramontaña Palentina, hay que entrenar para venir, que no queremos que pase lo que sucede. Estamos hablando de los maratones más duros, estamos sorteando dos inscripciones para el que acierte la clasificación general de Malenosa de las Golden Trail Series. Ya he dicho ya antes que es solo una participación, tenéis que contestar en YouTube o a través de las redes sociales en Ingrávidos, y luego otra con el trail kit, pero son pruebas que hay que preparar expresamente. Es decir, yo ya he venido unas cuantas veces a correr y no me has visto en el maratón aún.
No, esperamos verte.
Tenemos
todas las especialidades cubiertas para que la gente pueda hacer esa progresión, ¿no? Desde el trail, pasando por el maratón y luego la ultra, y solo habíamos preparado especialmente para gente como tú. Tú ya has repetido más de un año y más de una vez y de dos el trail, y yo creo que te toca dar el salto, Juanjo.
Escucha, ¿sabes que al final la bajada, que según se bordea el espigüete, la bajada esa de piedra salvaje que tenéis hacia abajo,
guapísima.
El otro día lo puso así, guapísima, sí. La ha puesto de ejemplo de tecnicidad el otro día Gabriel de Miguel, como una de las bajadas más salvajes que ha hecho él.
Sí, la verdad que, bueno, pues siempre hemos buscado Montaña Palentina, a veces se interpreta como que es tierra de campos, pero bueno, tiene zonas muy técnicas, igual que tiene subidas muy técnicas y grandes desniveles. Claro, al final encontramos aquí a la sombra un poco de picos de Europa y parece que no hay... Y sí que hemos querido dar pues esas pinceladas en todos los recorridos, en todas las distancias, desde el trail, que es la carrera así más corta, tiene zonas técnicas. O sea, todas las carreras pasan por esa bajada que tú me dices, que es una bajada técnica por el espigüete de piedra suelta y arena y tierra y entre escobas, y bueno, yo creo que es un ejemplo, como bien dicho Gaby, de una bajada técnica y para que estar preparado.
Y que vienes de correr en lateral todo el rato, la ladera esa circular, después de haber estado subiendo. No, esa es la parte más técnica de la carrera. ¿Te pasas el maratón tú o aún no?
No, todavía no.
Es como Malen, también, te lo deja para unos cuantos.
Así, carreras cortitas, medias maratones.
Sí, para sacarnos los ojos a los demás. Ya. Chicos, un placer estar con vosotros aquí en Cervera. Gracias por haber apostado por Ingrávidos para la promoción de tanto de la Copa del Mundo que vais a tener de jóvenes, de mountain running, lo he dicho bien, porque ya sabes que eso siempre es complicado, son 18 que va a haber entre Barruelo, Aguilar, de Campó, también tocando por ahí cerca Brañosera, y por supuesto para lo que es el Ultramontaña Palentina, que se va a celebrar en el mes de septiembre. Así que os seguimos muy de cerca, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias, ahí estaremos esperándoos también, y esperamos que podáis estar ahí también detrás.
Por supuesto, ya sabes que si las agendas laborales lo permiten, y las personales también, que cada vez son más complicadas, pues por supuesto que estaremos. Guille, seguimos muy de cerca también todo lo que sucede con Joma y con los que sois los embajadores de la prueba, de la carrera.
Muchas gracias, genial.
Vale. Bueno, a todos vosotros ya sabéis que estamos sorteando dos dorsales, YouTube, tenéis que comentar en YouTube o a través de las redes sociales el puesto final de Malen Osa, que ha sido nuestra embajadora, nuestra invitada hoy aquí en Cervera de Pisuerga, y que acertéis las pistas del Trail Kit de este programa especial que hemos hecho desde La Casona, desde Cervera de Pisuerga, desde la Montaña Palentina, y que os escuchamos y daremos a los ganadores el martes en el horario habitual, ya sabéis, a las 4 de la tarde, en todos los canales de podcast y por supuesto en YouTube y en la app de Radio Marca. Gracias a todos.